desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Desde el sur del Valle de Texas, en la ciudad de Brownsville, les saluda con mucho cariño. Respeto, afecto y agradecimiento por seguir nuestras transmisiones en las redes sociales, por medio de Facebook, por medio de YouTube y Radio Bautista, ya casi 14 años que estamos en el aire transmitiendo. Esta es nuestra transmisión número 1447. ¿Se imagina? Hemos estado acá 1447 veces hablando del que tenemos que hablar, que es Jesús, el Hijo de Dios, proclamando las buenas nuevas, hablando de lo que Dios es, de lo que Cristo puede hacer, de lo que su Espíritu Santo es y puede hacer en nuestras vidas. Esta noche, después de tantas cosas que han pasado en la iglesia, muchas enfermedades, y viendo cómo la mano de Dios se mueve, tratando la manera de usar en primera persona, y quiero predicar un sermón que es delicado, es un sermón que es bastante complicado, y precisamente por esto he ocupado en primera persona. Es imposible, sabiendo y conociendo algunas partes de la Biblia, y habiendo estudiado y entendido que para Dios no hay nada imposible, yo entiendo esto, que es imposible que a mí Dios me haga un milagro por la razón que durante el sermón le voy a predicar. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en el quinto libro de la Biblia, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 22 al 24. Yo voy a leer el versículo 22 y el 23, vosotros leeréis el versículo 24 juntamente conmigo. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 6, versículo 22 al 24. Dice así el Señor en su palabra: Jehová hizo señales y milagres grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó, todos en el 24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Padre, yo no dudo en lo absoluto de tu poder. Eres todopoderoso. You are the Almighty. You are the El Shaddai. Eres Adonai. Eres Yahvé, eres Jehová de los ejércitos. Que no me quiten el carro, que no me deporten, que me den, que gane la demanda, que me sanen de esto, que mi hijo regrese, que mi esposo no se vaya a la casa. Y entonces estamos en una ensarta nosotros, ¿no?, de necesidades, y pareciera que ese milagro, que claro, que necesitamos en la vida, es más importante del milagro que Dios ya hizo en nosotros. Y estamos dispuestos a llamar, olvidándonos de que Dios es un especialista en milagros, entonces, ¿por qué no lo buscamos a Él? Si usted todavía, a estas alturas, usted no ha recibido un milagro en su vida, o cree que usted no necesita un milagro en su vida, le voy a decir, Jesús, aunque si usted es de los topaditos de mente, si usted es de los tercos, de los necios que muchos habemos por acá en este mundo, estar en esa condición, compañeros, y estoy dispuesto a que me corrijan. Yo no soy el dueño de la verdad total y absoluta, pero yo he dicho a través de muchos años que yo nunca le he pedido a Dios nada material, nunca. Yo no sé lo que es pedir por una casa, por un carro, por un viaje, por un documento, que me limpien, que me saquen del rec. No, nunca, nunca, nunca le he pedido. Y esto no significa de que usted no pueda o deba de hacerlo. Usted tiene su relación personal con Dios. Esta es mi relación. Pues, y yo sabemos esto. de que el día que Dios nos llegue a dar a nosotros lo que tanto le hemos venido pidiendo, ese día va a ser el día más maravilloso de nuestra existencia, después de aquel día glorioso cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Jesús. Que por cierto, hay algunos de nosotros que ya no sabemos ni cuándo fue. Hace unos días yo llamaba, el 13 de febrero, yo cumplí 36 años de haber nacido de nuevo allá en Guatemala, y les comento a ustedes que todos los años yo llevo en mi corazón el deseo sincero de llamar a la persona que a mí me trajo a este país, a la persona que me trajo a esta nación. Y me recuerdo, lo tengo tan vivo en mi mente, y ojalá que este siga siendo siempre el sentir de mi vida por muchos años. Hay algunos de nosotros que no hemos valorado esto. Semana pasada, bueno, en el mes de febrero, una pareja muy linda de nuestra iglesia, recuerdan cómo llegaron a la iglesia y celebraban su aniversario, el aniversario de lo milagro que Dios había hecho en ellos, y el aniversario desde que se encontraron con Jesús y cuando vinieron acá a la iglesia. Estas cosas de las cuales yo voy a hablar son cosas que para el hombre son imposibles, pero no es imposible para Dios. Quiero dar, no sé si es esta la única o la más, pero milagro es esto, es un suceso o es un evento extraordinario, maravilloso, que se le atribuye a una intervención divina y que no puede explicarse humanamente. Puede explicar qué fue lo que pasó. Si usted sabe que no era necesario de que alguien participara o que hubiera una intervención humana, eso no es milagro. Milagro es cuando nadie participa, es cuando solamente Dios es el que obra, ni teológicamente lo podemos explicar. Entonces, en base a esto, usándome en primera persona, para mí es imposible que Dios haga un milagro en mi vida si yo no tengo una necesidad. Se lo voy a explicar. Dame el primer punto, hermano Juan, por favor. Si yo no tengo alguna necesidad, no puede haber milagro. If you don't have a need, there is no such a thing of habitura. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 27 al 30. Vamos a ver este relato y vamos a narrar algunas de estas cositas que aparecen por acá. Mateo capítulo 9, versículo 27 al 30. Y dice así: pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: oigan, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: por supuesto, Señor. Conforme a, ¿cómo dice la Biblia? Conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Es para satisfacer caprichos. El milagro no se produce donde hay solución humana. Esto nos ayuda a reforzar la definición de milagro. 0 y 2. Mire, un milagro no se produce para satisfacer caprichos, chantajes. No, un milagro no se produce en donde hay solución humana. Un milagro no se produce en donde existe la autosuficiencia. Si Dios no me lo hace, pues entonces tengo el abogado. Si Dios no me lo hace, entonces tengo el médico. Si Dios no me lo hace, tengo la cooperativa. En mi caso, es imposible que Dios haga un milagro en Carlos Navarro si yo soy una persona que no tengo necesidad. Jesús le dijo: mire, es interesante. La necesidad está. El niño está muriendo. El niño, el diablo lo ataca. El demonio hace con él lo que quiere. Si lo tira por la calle, lo mata, lo arrastra, hace lo que... La necesidad está. Pero dice Jesús: pero tu necesidad a mí no me mueve. Pues. Lo que me va a mover a mí a que yo te haga el milagro
es la fe que tú tengas.
Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, oiga esto, todo le es posible.
24.
E inmediatamente, el padre del muchacho clamó y dijo, I believe. Creo, ayuda a mi incredulidad.
Le voy a decir esto. Dios no le puede negar a nadie, porque Él mismo en la palabra lo ha dicho. Al que cree, todo le es posible. Usted tiene necesidad.
Y yo tengo necesidad. Pero no es nuestra necesidad la que va a mover el corazón de Dios, no es nuestra necesidad la que va a mover la mano de Dios para darnos a nosotros lo que tanto necesitamos, sino es la fe que yo tengo en Dios de que lo puede hacer.
Tengo necesidad, califico. Tengo fe. Ya la hice. Cuando llega la fe a su vida, cuando llega la fe a su casa, cuando llega la fe a su familia, y cuando llegó la fe en el padre de este muchacho, fue que obtuvo lo que él pidió. Entonces, imposible que Dios a mí me haga un milagro si yo no tengo una necesidad. Tengo necesidad, pero no tengo fe, me quedo igual. Pero también es imposible que Dios a mí me haga un milagro si yo no confío en Dios. I don't trust in God.
Ay, doctor, mire, después de Dios usted, pero más usted, ¿verdad?
Es el problema.
Ay, licenciado, mire, después de Dios, mire usted, pero más usted, ¿verdad? Es el problema. Hoy tenemos más confianza en el abogado, y tenemos más confianza en los amigos, y tenemos más confianza en el doctor, y tenemos más confianza en el sistema, y tenemos más confianza en las promesas de los políticos. ¿Qué es lo que Dios dice? Hay un versículo. Es bien difícil encontrar este libro. Si usted no tiene la capacidad para maniobrar y manejar su Biblia, le va a costar. Le voy a dar todo el tiempo. Estamos en el Antiguo Testamento. Es uno de los libros de los profetas menores. Lo mejor es irse a Mateo. Y en Mateo, si usted se va de regreso, de reversa, mami, de reversa, ¿verdad? Se va para Malaquías, se va para Zaqueo, Ageo, se va para Sofonías, se va para Zacarías, para atrás. Y ahí va a encontrar usted el libro, es un solo capítulo. Nahum 1, versículo 7. Nahum. No lo ha encontrado ni aún, ¿verdad? Ok, bueno, entonces ni aún así, ¿verdad? Entonces, va, Nahum, en inglés, Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Mire qué interesante esto. Le voy a decir, voy a empezar a cerrar esto, por favor. Yo tengo necesidad. Good. Qué bueno. Califico. Ya la hice.
Pero no tengo fe. I go back to square one. Le preguntaba yo a mi esposa que cómo define ella la palabra setback. He venido escuchando esto, setbacks. Y yo he tenido setbacks en mi vida. Yo he tenido setbacks en mi ministerio. Y que son cosas que son estrategias, estratagemas del enemigo, de Satanás, el diablo, para echarte para atrás o para detenerte. Cositas como lo que pasó con el ministerio con los migrantes, para mí fue un setback. Si yo vengo y me quiero la cabeza y echo culpa y empiezo a repumpuñar, ya no vuelvo a hacer esto, ya no vuelvo a hacer lo otro, ya no vuelvo a comprometerme, me ilusioné, eso fue ese setback. Y en las mismas 2-3 días después viene Dios y me da 10 veces más de lo que significa pues ese ministerio que estamos muy pronto a abrazar. Esa misma semana vienen la cuestión de los desayunos y las cenas, esa misma semana del Meals on Wheels, ese fue ese setback. Ok, miren, tenemos necesidad, tenemos fe, pero yo no puedo tener fe en Dios si no confío en Él. Vean lo que dice Nahum capítulo 1, versículo 7. Escuche. Jehová, en primer lugar, ¿cómo dice la Biblia? Ah, bueno, ok. Con eso quiero que entienda. Que si Él es bueno y usted tiene una necesidad y usted cree en Él y tiene fe en Él, hermano, ya lo hicimos. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y Él conoce a los que en Él confían. Una cosa es decir que yo confío en Dios. I trust in God. Una cosa es decir en esta nación, in God we trust. Wait a minute, como decía Ray Charles. Eso no es del diente al labio. Por eso Washington y los otros presidentes y Lincoln decían, bueno, una cosa es decir, ¿verdad?, de que Dios está con nosotros. Y otra cosa es saber si nosotros estamos con Él, ¿verdad? Una cosa es decir, in God we trust. ¿Se da cuenta por qué los sermones con tanto tiempo, preparaditos, explicando, en las fechas especiales? Una cosa es decir, y llevar un rótulo atrás en mi vehículo, pero dice Dios, that's what you say. This is what you think. You say that you trust in me, but you don't. I know you very well. Yo te conozco que tú no confías en mí. Y Nahum en el 1.7 dice que Jehová es bueno, que es fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Una cosa es decir que nosotros confiamos en Dios. Y otra cosa es que Dios sabe verdaderamente quiénes son, o en este caso, somos los que confiamos en Él. Confiar en Dios es dejar todo en sus manos. Así como dejamos nosotros el caso legal en la mano del abogado, así como nosotros dejamos nuestra salud en las manos del médico, así como nosotros nos exponemos a una operación de corazón abierto y confiamos en las manos de los médicos, así como confiamos en el constructor de nuestras casas, esa misma confianza nosotros debemos de tener en Dios para que un milagro se pueda realizar. En una de las últimas predicaciones que tuve en Betania, al entregarle la iglesia aquí al pastor Gerardo, fue una de las últimas predicaciones, mencionaba una ilustración donde había un capitán de una línea aérea de los Estados Unidos que llegaba a su casa y siempre la niña llegaba a recibirle, Daddy, don't leave, Daddy, don't go, Daddy, take me with you next time, por favor, papi, no te vayas, por favor, no salgas, papi, por favor, llévame la próxima vez contigo, sí, mi hijita, el próximo viaje, yo te llevo. Llegó un momento, le dice, Darlene, listen, Darlene, get ready. You come with me next trip. Really, Daddy, yeah. Si te vas a ir conmigo en el próximo viaje. De veras, papi. Sí, vente conmigo. Capitán muy contento. Llega, se la presenta a su crew, a las aeromonzas, al copiloto, estando en el avión, hace el anuncio. Señoras y señores, este es el vuelo tal y tal y tal. Vamos rumbo hacia no sé dónde. Será un vuelo que durará 3 horas 15 minutos. Vamos a estar subiendo a no sé cuántos pies de altura, vamos a pasar por tal ciudad, el clima en nuestra ciudad donde llegamos está así que vamos a irles avisando, keep you updated. Tengo que decirles algo, que a bordo, para mí es un privilegio, decirles que está conmigo mi hija y menciono su nombre. Presentaron en primera clase a la niña. Entonces sacaron el tray, le dieron unos cuadernitos y empezar a rayar y empezar a escribir. Ya cuando se prepara el avión para despegar, meten todo, cinturón, y empiezan a hacer el anuncio y el avión despega. 10,000 pies, 20,000 pies, 30,000 pies, 37,000 pies. Y una de esas cosas del vuelo, empieza a haber una turbulencia fuerte, dice, por favor, cinturones, todo el mundo cinturones. Y la niña otra vez ya había sacado sus cuadernos y empezar a rayar y a marcar. Y una tormenta eléctrica y el avión empezó a estremecerse, pero tremendamente. Y el capitán mandó a sentar a toda la tripulación. Cerraron las mesas. niña con el cinturón y el señor que estaba a la par de ella, de esos ejecutivos, ¿verdad? A saber si serán de ahí, de la, de ¿cómo se llama?, de alguna empresa, ojalá que sea de Hollywood, ¿verdad? Entonces, se empezó a poner con pánico en el brazo y le dice, you girl, are you not afraid? Y le dice, no, my dad is a pilot. Que tú no tienes miedo, le dijo este hombre a la niña, no. El piloto es mi papá. Yo me recuerdo que uno de los primeros cantos que yo aprendí como maestro de escuela dominical de niños era, con Cristo en mi barca, todo marcha feliz. ¿Qué importa que si la barca se tambalea? ¿Qué importa que si se rompe la barca? ¿Qué importa que si la barca se quiebra totalmente? Estamos en las manos de Dios. Tres cositas. I have a need. God knows it. I believe that God can give it to me, and I trust in Him. Tengo una necesidad. Creo con todo el corazón que el Señor me lo puede dar, y confío que será en el tiempo de Él. Vamos a ponernos en pie. Vamos a tomar un tiempo para orar y para despedirnos. Es el mejor momento, el tiempo en la vida de cada uno de aquellos que todavía no conocen a Jesús. Ahí donde estamos en pie todos. Mientras nadie le molesta, mientras nadie a usted le inquieta, mientras nadie a usted le perturba, este es un momento lindo para que usted pueda tomar la decisión de asegurar y poner un ancla y un sello y un marchamo y un broche en su corazón de la eterna salvación de su alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí adentro de su mente, adentro de su corazón, repita conmigo esta oración y dígale al Señor así, en total silencio. Señor Jesucristo, te recibo en esta noche, en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie sabe ni tiene por qué saber en dónde usted está o qué es lo que ha hecho o qué es lo que va a hacer, pero esto es una decisión muy personal. Si usted ha orado y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, con sus ojitos cerrados, en señal de gratitud para con Dios, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿y dónde está? Levante su mano. Alguien. Alguien que levanta su mano entregándole su corazón a Jesús. Alguien en esta noche, ¿y dónde está? Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono. Código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.